nuestro hermanito Jeremías pasó, ¿verdad? Especialmente lo que vamos a estudiar hoy, que no solamente habla de la voluntad de Dios, sino también habla de lo que le pasó a Jeremías. Entonces, en una parte, si usted estuvo mirando bien el capítulo 28, por ejemplo, ahí se relata un altercado que hubo entre un profeta que se llamaba Ananías, con H. No lo confunda con el esposo de Ananías y Zafira. Este Ananías estaba empeñado en dar una palabra que él decía que era de Dios. Y entonces esa palabra era completamente al revés de la que Dios sí estaba hablando a través de Jeremías. Y entonces tuvieron un intercambio de palabras, ¿no? Y con lo que quiero decir con esto es que Jeremías habló la palabra de Dios y Ananías habló la palabra de, pues, del que fuera. De Dios no era. Era de él o algún espíritu malo la puso en su boca para contradecir el consejo de Dios. Entonces, se me hace que este último cántico que estamos hablando es la palabra de Dios no pasará. Y dice claramente que ahí es que vemos la referencia acerca de cómo nosotros podemos validar si lo que dijo un profeta es verdad o no. Usted va al 28, capítulo 28, versos 8 y 9, dice: los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, le dijo Ananías, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. ¿Eh? Sin, no importar cuando hable de paz o cuando hable de guerra, cuando pase, pues ahí se sabe. ¿Sí? O sea, que lo que está diciendo es que es bien fácil decir Dios dice esto y esto y esto así va a pasar, ¿sí? Pero vamos a ver si pasa o no. ¿Amén? También hay otra forma de ver si lo que Dios está diciendo es cierto o no. Y tiene que ver si lo que se está diciendo ahora cuadra con lo que Dios dijo antes. Porque Dios no es hombre, dice, para que diga un día una cosa y otro diga otra. ¿Amén? Y ciertamente ese profeta pues estaba hablando cosas que Dios no había dicho y que no era el plan de Dios. Pero antes de ir allá, ¿verdad? Porque vamos a cubrir un poquito de eso. Vamos a ir a la reseña principal del estudio. Hoy vamos a estar en los capítulos 27 al 31, justo antes de cuando se habla del nuevo pacto. El nuevo pacto lo vamos a cubrir la semana que viene. Hermano James va a estar capítulo 31, verso 27 en adelante. ¿Okay? Hoy todavía estamos hablando de los sollozos de Jeremías. ¿Amén? Ya hoy el último tema dentro de esta unidad que se llama los sollozos de Jeremías, del profeta, del siervo. Y vamos a estar hablando de la carta que Jeremías le envía a los que están en Babilonia. ¿Amén? Vamos a ver por qué envió la carta, qué decía la carta y cómo la carta podía parecer rara, especialmente ante lo que decía este señor Ananías. ¿Amén? Usted después va a poderse identificar sobre si lo que usted ve en la escritura que Dios dice, que es el mensaje de la iglesia hoy, contrasta con el que unos dicen que es el mensaje de la iglesia hoy. ¿Amén? Y hoy vamos a estar, ¿verdad?, mayormente en el capítulo 29. Vamos a estar haciendo más hincapié ahí. ¿Amén? Así que, como les dije, estos cuatro capítulos, y el texto clave está en Jeremías 29:11. Yo creo que un hermano me lea bien duro. Jeremías 29:11. ¿Cómo dice? Ámbalo, ¿vale? ¿Cómo dice ámbalo?
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis.
Amén. Gracias. Ahora, hermanito, cuando Jeremías le da esta palabra al pueblo de parte de Dios, ¿en qué situación estaba el pueblo? ¿Estaban cómo? Estaban esclavos en Babilonia, estaban presos en Babilonia. Así que Dios le está diciendo que yo tengo pensamientos de paz y no de mal. Pero estaban presos. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué querrá decir Dios? ¿Cuál es la intención de Jehová Dios? Según él está explicando aquí. Obviamente hay otros versos en este, pero si usted solamente viera este verso, Y usted sabe que al pueblo que le están hablando esto está preso. ¿Qué es lo primero que viene a su mente? ¿Perdón? Que los va a librar. ¿Amén? Que los va a librar. ¿Qué quiere decir? Que no van a permanecer esclavos para siempre. Eso va a tener un momento que va a terminar. Ahora bien, usted recuerda lo que decía Ananías con H. ¿Recuerda? Ananías decía que ese cautiverio se iba a acabar. Y Jehová Dios está diciendo que lo que quiere es paz y no mal. Pero ¿cuál es la diferencia, hermano? Hay una pequeña diferencia entre lo que decía Ananías y lo que decía Jehová. Si usted estuvo mirando la Biblia, usted me puede decir. ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué usted piensa?
Yo esto, creo que es que las palabras que puso Dios en Jeremías, que era un siervo de Dios, pues sí eran las verdaderas, porque era la voz de Jehová en sí. Ananías estaba mintiendo y pues eran palabras de él.
¿Y en qué forma usted podríamos decir que mentía, verdad? Porque aquí, por ejemplo, Ananías decía, mire, hay un pequeño factor, decía Ananías decía, y es cierto que Ananías estaba hablando cosas inventadas, ¿verdad? Pero dice que Ananías decía, el verso 2, ahí mismo el capítulo 28 decía, Dios Israel dijo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia y dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia y haré volver más para abajo, dice, a todo el pueblo. Pero Jehová dice aquí, precisamente, yo lo que quiero es paz para ustedes. Pero ¿cuál es el detalle? Hay un detalle que falta. ¿Cuánto tiempo dijo Ananías? 2 años. ¿Y cuánto tiempo había dicho Jehová? 70 años. Pues obviamente 2 años no es igual que 70 años, ¿verdad? Ananías decía, sí, sí, todo el mundo va a volver en 2 años. Pero Jehová dijo, 70 años serán los días de su cautiverio, decía. Y después de eso, yo voy a desatar mi intención con ellos, que es traerlos en paz a la tierra que yo le di hace mucho tiempo. Pero hay un tiempo, hermano. O sea, hay un tiempo de Dios. ¿Sabes que la palabra del Señor dice que todas las cosas tienen su tiempo, vio? Hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de llorar, 70 años, y después tiempo de reír. Porque, ¿cuál es la razón por la cual ellos estaban pasando por este cautiverio, hombre? Por su desobediencia. O sea, Dios tenía que trabajar con su desobediencia, pero a la misma vez iba a terminar esa ¿verdad? Ese enderezar y lo iba a traer conmigo. Qué bueno, hermanito. Imagínense que cuando Dios nos castiga a nosotros, imagínense que se quedara pegado. ¿No? Por eso es que Él coge y castiga. Cuando ya uno aprende, pues gloria a Dios. Ahora uno viene, ¿verdad? En su misericordia. Eso es lo bueno. Es un Dios misericordioso. Así que hoy lo que vamos a ver, hermanito, dentro de todos estos versículos, es acerca de la obediencia. Cuando uno obedece a la voluntad de Dios, pues uno puede sufrir. Es más, hermano, está casi garantizado que uno va a sufrir. ¿Cómo va a sufrir uno? Bueno, la Biblia dice que todo aquel que quiere vivir, ¿cómo se dice la Biblia? La palabra clara. Sí, todo, sé que dice Efesios, pero ¿cuál es la primera vez? Todo el que quiera vivir, yo no sé si es santamente, ¿verdad? O pues, de la forma que agrada al Señor, después buscamos la palabra, padecerá persecución, ¿verdad? Y muchas son las aflicciones de justo, dice la palabra, pero de todas ellas te librará Jehová. O sea, el justo, cuando vive en un mundo injusto, va a padecer aflicción, hermano, eso es garantizado. ¿Si ha escuchado una cucaracha en país de gallina? ¿Escuchado ese refrán? ¿Por qué dicen eso? Pues porque la cucaracha está en país de gallina, y las gallinas comen cucaracha. Y las gallinas ahí picando, picando en el piso, y la cucaracha cogiendo por todos lados. Pues así pasa, hermano. ¿Verdad? En este mundo, cuando usted no es de este mundo, está puesto aquí. Ya cuando usted es nacido de nuevo, usted sigue aquí en esta tierra. pero Dios eventualmente le va a llevar a su tierra. Usted está básicamente como si estuviera el pueblo de Israel. Estaba en Babilonia, pero ellos no eran de allí. Dios lo iba a traer de nuevo a su país, ¿no? Puede traer sufrimiento físico, la obediencia, puede traer desesperación emocional, pero hay que ser fiel a través de todo, hermano. ¿Por qué? Porque uno no se va a quedar aquí eternamente y para. El pueblo de Israel no se va a quedar cautivo allí eternamente y para. Todo eso iba a terminar. Dice, cuando nuestra lucha acabará, dice un himno. Amén. Y allá iremos a morar con el Señor. Por eso dice, sirve a Dios, decía Eli. Que seguir fiel. Gloria al Señor. Ese flambo ya, qué bonito, ¿verdad? Los americanos se lo pierden. Estar viviendo allá en la tierra del norte. ¿Ok? Primero, meta de aprendizaje, conocer las pruebas que tuvo que soportar Jeremías. Gloria a Dios. Y comprometernos a ser fieles, amén, en todo momento. Bendito sea el Señor. El Señor es fiel. Nosotros también tenemos que ser fieles. Cuatro temas, mi hermanito. Vamos a ver quiénes van a recibir esta carta, la famosa carta de Jeremías. ¿Qué les aconseja? ¿Qué les advierte? ¿Y cuál es la esperanza que va a haber en el futuro? Amén. Es una carta tremenda. Entonces, esas cartas son las que debería recibir uno, ¿verdad? En vez de cobro, deberían ser cartas que hablen de esperanza, cartas de paz. Gloria al Señor, nosotros estamos orando. Ojalá llegara mañana fuera el coso y a ver, así decía, autoridad de acueducto alcantarillado. Pensándolo bien, le hemos decidido conmutar la deuda de esa. Fíjese de eso, usted no debe, la iglesia no debe nada. Gloria a Dios. Y para los que escuchan esto que estoy hablando, no es que pretendemos que nos perdonen un agua que gastamos, un agua que no gastamos. Y eso son otras cosas. Pero el Señor puede hacerlo de esa forma, o el Señor puede hacer que haya que pagarlo y nos provea para pagarlo. Tranquilo. Así que, pero, ¿verdad? No estaría nada desagradable que llegara una cartita de esa forma. Así que, gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Así que, hermanito, vamos a ver, ¿verdad? Antes de ir al capítulo 29, donde vamos a ver el asunto de la carta de por sí. Antes de leer el capítulo de la carta, habían dos capítulos anteriores, el 27 y el 28. ¿Ok? Para no perdernos, ahí habla de unos yugos, y no son los carritos. ¿Se acuerdan los carritos yugos que llegaron a vender una vez aquí? Lamentablemente, eso ya casi no quedan. Estamos hablando de los yugos que se usaban para hacer una yunta de buey. ¿Amén? ¿Se acuerdan que decía que Eliseo? Dice que araba con 12 yuntas de bueyes, obviamente no eran todas de él, era que él iba con otros criados, pero era, ¿verdad?, un señor que trabajaba mucho en el campo. Cuando Dios lo llamó a ser profeta, el yugo, que es este aparato de madera en los tiempos bíblicos, ¿verdad?, usaba para poder poner juntos dos bueyes para que trabajaran juntos. Amén. En el capítulo 27 habla de la señal de los yugos. Dice, en el primer año del reinado, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Joacías, ¿se acuerda que ese era de los últimos reyes? Cuando estaba predicando Jeremías, dice el verso 2, hace coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Obviamente no estaban encima de buey, estaban encima del cuello de Jeremías. Y los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab y a los hijos de Amón y al rey de Tiro, al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. O sea, los mensajeros vienen a darle mensaje de esos reyes a Jerusalén, pues para que no se vayan con las manos vacías, tú le vas a dar un yugo a cada uno. Y ese yugo, ¿verdad?, le vas a mandar que le digan a sus señores, así ha dicho Jehová, dice el verso 4, así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y la bestia que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Dice, y aquí viene lo grande, y ahora he puesto sobre estas tierras, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y a una bestia del campo le he dado para que le sirva. ¿Qué quiere decir eso? Pues todos esos reinos iban a estar subyugados, literalmente, a Babilonia. Hermano, ¿vio eso? Qué interesante. Dice, mi siervo. Pero ven acá, el siervo de Dios es Jeremías, mi hermano. Entonces, Nabucodonosor también. ¿Cómo te explica eso? ¿Cómo? Tiene un plan para usarlo, ¿verdad? Porque acuérdense lo que quería decir siervo, ¿se acuerda? Por lo menos en el Nuevo Testamento griego, siervo, por lo menos la palabra siervo que usaba Pablo acerca de él mismo, Pablo, siervo de Jesucristo, ¿se acuerda? Que era la palabra doulos. Doulos era el que limpiaba el piso con él mismo, prácticamente. Era el más bajo. Si había que llevar allá a sacar el excremento de los animales y botarlo, ese era el doulo criollo. Más bajo. Que no tenía voluntad propia. Ese es el tipo de mensaje que está dando el señor aquí. Yo tengo a Nabucodonosor, mi esclavo, porque él está haciendo exactamente lo que yo quiero que él haga. Y él va a subyugar a estas naciones. ¿Por qué? Porque tan desobedientes eran ellos como Israel era desobediente. Pero Israel estaba allá bajo el yugo de ellos. ¿Sí? Lo que él quiere decir era, no se estén riendo, no se estén riendo del reino de Israel. Acuérdense que estaba Israel y Judá, se quedaba Judá todavía, donde era rey, lo dice el señor, Sedequías, ¿no? Dice, mira ahora lo que está pasando. Si ustedes se están burlando porque dicen, mira, ja, 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 lo que le pasó al reino de Israel, ja, 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 Samaria quedó presa, ja, 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 tanto alarde que hacían, pues a ustedes les va a pasar lo mismo. Porque yo puse a Nabucodonosor que sea el rey de toda la tierra. Y dice, no solamente eso, sino que le he dado también todos los animales. ¿Amén? Se mantengan bien en mente eso, porque cuando vayamos al libro de Daniel, vamos a volver a hablar de este señor Nabucodonosor. Entonces, Dios le dio potestad sobre los animales y después él se transformó en un animal en un momento dado. ¿Sí? Vamos a poder ver eso también. Dice que caminaba en cuatro patas así, le creció el pelo y las uñas y parecía como un lobo. ¿Vio? Hay gente que dice, el otro día estaba leyendo de esas cosas ridículas que a veces no se encuentran en internet. Está buscando las ilustraciones a veces que uno pone aquí. De hecho, buscando, cuando estaba buscando el yugo ese, estaba buscando acerca de otra porción acerca de Daniel. Entonces sale un comentario ahí, de, obviamente alguien que no cree en Dios ni teme a hombre, como dice la palabra. Y entonces dice, va, que a mí ese libro de Daniel sí que está lleno de cosas fantásticas. Que solamente solamente las mentes cerradas pueden creerlas. Hay que orar por ese varón, a ver si él se le pone la mente cerrada también. ¿Verdad? Y le teme a Dios y le cree al Señor. No creen en el Dios del cielo, que creó cielo y tierra. Bendito sea el Señor. Hermanito, mire, una advertencia que le dio a estos, a Sidón, a Tiro, a Moab, a Amón, a todas ellas, es que no trataran de resistirse. Igual que los bueyes. El buey le ponen el yugo. Él no puede empezar. Digo, él puede, ¿verdad? Se puede, sí, eso. Ya, mira, ya el yugo está puesto ahí. Y el que manda es el que te puso el yugo. Ahora tú obedeces. Está ahí, le mandó a decir lo mismo. Pero ahora para que también Israel cogiera oreja. Porque Israel le habían puesto el yugo, faltaba ahora Judá. Y el mismo consejo es el que va a estar en la carta. Usted va a ver ahorita la carta que él le escribe. No a ellos, a los que están en Babilonia. ¿Ok? Después que le habla a esas naciones, se vio que eran unas cuantas. Entonces cambia el tema y empieza ahora a hablarle a Israel. Le dijo el mismito mensaje, el verso 12. Le dijo, también le hablé a Sedequías. Sedequías fue el último rey, el último, último, último. Yo, antes que viniera a Nabucodonosor y se lo llevara. Dice, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo y vivid. Dice el verso 12. Como que dice, ¿ustedes quieren salir bien? Sométanse igual que le dije a su vecino. Gloria al Señor. Ese es el mensaje de Dios. Recuerde que usted lo leyó ahí. 27:12, recuérdelo, porque ahorita hay una pregunta que tiene que ver con eso. Hermanito, ya Dios había dispuesto el pueblo que se sometiera, porque Dios era justo en darle ese castigo, ¿no? Entonces, ahora bien, ese era el mensaje que Dios le estaba dando al pueblo, pero entonces se levantó este señor Ananías, en esa foto que vemos allí, y Ananías con H se levanta y le dice, mira, lo que acabamos de leer, eso no va a ser así, yo voy a quebrantar el yugo del rey de Babilonia. Dios dice, le voy a poner un yugo y el yugo se llama Nabucodonosor. Y Ananías dice, no. Ese yugo, yo lo voy a partir más para abajo. Usted ve que le quitó el yugo a Jeremías y, digo, no fue con el pie, ¿verdad? Supongo que lo picó con un hacha, haga. Y lo rompió y dijo, roto está. ¿No se le parece a ciertas personas? A veces yo he visto que llega por ejemplo, un cobro y dice, cobro, lo rompen y lo botan, ya está planchado, hecho está, no, se desapareció la factura, se desapareció la carta que llegó por correo, pero la factura está apuntada en el sistema todavía, y el próximo mes viene. Entonces después dicen, te cargo tanto. Así una vez había una persona que decía, y esto es cierto, hermano, mira que yo he oído cosas. De esas veces que cuando alguien somete la planilla, ¿verdad? Y comete un error o da chavo de menos, como sea, eso no perdonan. Entonces te lo vienen a decir, ellos no te lo dicen en el momento. Ellos se pueden tomar el tiempo que sea. Se toman 3-4 meses. Esos 3-4 meses que se tomaron en decirle que tiene un error, tú los acumulaste en intereses, penalidad y recargo. Son tres cosas diferentes. ¿Qué? Decía, ayer, no hace muchos años, ¿qué? ¿Cómo va a ser? ¿Tanto esta gente que sigue? Mira, mira lo que yo hago. Y la rompí así, y hasta en la boca se le echó los papelitos. Y lo botó. Y entonces habían algunos que decían, eso es lo que hay que hacer para que se apete, hay que tener gente, ¿cierto? Pues, pasaron los meses. O al año le llega otra. Inflada, pero eso es una cosa que fue, a que llegó como triplicado casi, porque eso es 5% de penalidades, 10% de cargo, más unos gastos fijos, encima de interés, ahí, ¡buah! 5-7%. Es una cosa tremenda. Y entonces, a la primera vez se volvió necio, y esta vez ya iba a ser lo mismo otra vez. Y alguien le dijo, papá, paga para que te acredite. Porque si no paga, si la compro otra vez, la próxima vez van a venir y es capaz que te van a llevar hasta el cajo. ¿Sí? Porque con dos decir las cosas no se van a eliminar. Mira, ya hay una ley, hay algo que está dicho, hay algo que está dicho por Dios. Posiblemente venir y romper el yugo no quiere decir que ya, mira, se rompió el yugo, por lo tanto no va a suceder. ¿Usted sabe cuál es la puerta de Jerusalén? La que le dicen la puerta dorada, de Golden Gate, por lo que entró el Señor Jesús en la entrada triunfal. ¿Sí? El Señor Jesús va a volver a Jerusalén un día, a reinar en este mundo. Él puede entrar por donde él quiera, pero está, yo comparto una idea, estoy que seguro va a entrar por esa misma puerta otra vez, porque es una profecía, dice, he aquí, tu rey viene manso, humilde, sobre un pollino de asna. Por el mismo sitio ese, entrará. ¿Qué hicieron los árabes? Se metieron bloques, la sellaron. Hace poco en un estudio salió una foto así, bloques hasta arriba. Ellos piensan que los bloques esos van a parar al rey de reyes. Hicieron como Ananías, que dijo, ay señor, este es Jeremías disparatero, dame aquel yugo, ¡pra! Y lo partió. Mira, lo dice aquí, claro. El 12 dice, después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta de Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías. Yo, este era el asunto, hermano. Hermano, ¿cuántas veces a veces uno predica palabra de Dios y viene otro para allá y dice que no? No puede ser así. ¿Qué uno tiene que hacer? Hermano, dice con mansedumbre, dice la palabra, hay que corregir. Pero hermano, cuando usted viene a ver, se va todo el tiempo corrigiendo. Y lo mismo le pasó al hermanito Jeremías. No se podía decir, está bien lo que tú digas. No, no, no. Dios dijo esto. Yo. Mire. Y aquí está cuando Jeremías le contesta a Ananías. Tus buenos deseos no quieren decir nada, Ananías. Porque la palabra que Dios dijo se va a cumplir. Y al final vamos a ver quién era que decía la verdad de parte de Dios. Es importante, hermano. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar seguro qué es lo que uno va a creer. Hay que ir a la fuente. ¿Quién tenía la autoridad ahí, hermano? Jeremías, de más ningún sitio usted oye de Ananías más que ahí en ese capítulo 28. Y de hecho, llegó hasta el capítulo 28, hasta el verso 17. De ahí no pasó. ¿Usted lo vio? No duró mucho ese varón por estar hablando embuste. Y ciertamente Dios va a hacer valer su palabra, hermano. Por eso es que hay que obedecer la palabra del Señor. Así que él aclaró con Ananías. Le dijo, mira Ananías, por tú estar hablando mentira, Jehová no te envió. Y he aquí, morirás este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y dice el 17, ese mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Murió Ananías. No llegó a las fiestas de allá, de los tabernáculos, nada de eso. Murió Ananías. Pero hermano, ¿qué pasaba? Esa palabra de Ananías había llegado ¿a dónde? A Babilonia. Y allí se estaban haciendo de cuenta de que en 2 años se iba a acabar. Ananías había mentido hasta allá. Jeremías tenía que arreglar eso. Y ahí es que viene entonces el asunto de la carta de Jeremías. ¿Ok? Así que es importante reconocer, hermanos, ¿ok? Que en adición a Ananías, habían otros más. Y si usted sigue leyendo, menciona uno que se llama Semaías. Ananías y Semaías. Semaías, ¿ok? Este no vivía en Jerusalén, vivía en Babilonia. Entonces, en Babilonia, él era como si fuera el que repetía lo que Ananías decía. Y era como un complot que había para oscurecer la palabra de Dios. Y le decía lo mismo. Decía, esto es pronto, esto se acaba rápido. Enseguida, ¿ok? Entonces, no solamente eso, sino que de Babilonia envió cartas a Jerusalén, donde estaba Jeremías. Y le estaba diciendo al sacerdote que se llamaba Sofonía, no es el profeta, era otra persona, ¿verdad? Que hiciera callar a Jeremías con quien no estaba de acuerdo. O sea, no solamente mandó a callar, le dijo, mandó a matar a Jeremías. Por estar hablando la palabra de Dios. Imagínense ese varón, ¿verdad? Encima de todo el trabajo que pasaba, encima de eso lo estaban buscando para atentar contra su vida. Por eso el tema al principio era, vamos a aprender de las pruebas que estuvo pasando Jeremías. Contradecían lo que decía y también lo buscaban para hacerle daño, mi hermano. Por eso es tan importante saber qué son las verdaderas señales de la iglesia, hermano. La iglesia va a recibir contradicción y mucha oposición, porque la iglesia tiene que predicar la palabra. Solamente puse este mapa aquí para ubicarnos, ¿verdad? Perdonen que esté en inglés, ¿verdad? Pero para que usted vea, por ejemplo, los reyes que están aquí abajo y los profetas, ¿ok? Están cronológicamente ubicados. Este rey último que estamos hablando, que se llama Sedequías, ¿te acuerdas? Este que está aquí abajo, Sedecaya, le dicen, Sedecaya en inglés, ¿ok? Este es el último, que era hijo del rey Josías, ¿te acuerdas, rey Josías? Era un varón de Dios. Mire, más o menos por el mismo tiempo que estamos ahora, poquito antes de que pasara esto, estamos más o menos en el año 600, estamos por aquí. Pero los profetas que estaban activos eran Ezequiel, de quien vamos a estudiar dentro de poco, y estaba Jeremías. ¿Amén? Un poquito antes estuvo Habacuc, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de Habacuc? Un poquito antes Nahum, después viene Abdías. Después de eso, hermano, mira, hay un montón de años. Básicamente los años en los que el pueblo estuvo cautivo en Babilonia. Esos años que el pueblo estuvo en Babilonia, no hubo profeta, hermano. Dios les dio palabra ahora y los dejó para que ellos hicieran la voluntad de Dios. Después al tiempo, amén, entonces invitó al profeta Ageo, a Joel y a Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Amén? Después de ahí, se quedó callado 450 años. Hasta que vino Juan el Bautista, el profeta Juan. Por eso dice la palabra, he aquí, los profetas profetizaron hasta Juan. Juan fue el último profeta, 450 años. Pero fíjense que Dios se quedó callado aquí, hermanito. En estos años en los que el pueblo estuvo cautivo en Babilonia. Dios dejó a su pueblo para después volverlo a sacar de la cautividad. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque lo que tenía era pensamientos de paz para ellos. Vamos a ver la parte de la carta de Jeremías, que no es exactamente esta, ¿verdad? Porque yo, esa cartita probablemente está preservada aquí en la escritura, pero es bastante viejita, yo. Esta carta, 2600 años tiene. Ahora bien, vamos a leer esta porción, los primeros tres versos, para ver a quiénes le dirigió Jeremías esta carta. ¿Amén? ¿Algún amito que lo quiera leer? Jeremías 29, 1 al 3. Manita Clara, y entonces los próximos lo lee Manita Sara. ¿Cómo dice?
Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quien envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía.
Amén. la muchacha y los muchachos que no se han casado, que siempre le da trabajo buscar nombres bíblicos, ahí habían unos cuantos. Yo, dice, como que no se ve muy lindo. Pero mire, Gemaría, Iltía, yo conozco uno que se llama Iltía. ¿Sí? Hay algunos que son un poquito más atractivos que otros los nombres, pero hay un montón de nombres. Hay que buscar primero qué dicen y qué quieren decir, ¿verdad? Entonces el Señor. Fíjate lo que decía la palabra del Señor. Jeremías escribió una carta porque él sabía la carta que había escrito el otro de allá, que se llamaba Semaías, ¿te acuerdas? Y Semaías tenía a todo el mundo dormido con esa carta. Y los tenía, ¡ay, qué bueno! Esto se va a acabar ahora. Creyendo mentiras, ¿sí? Entonces, dice que Jeremías envió esta carta de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados. Vamos ya mismo a entrar sobre eso, ¿verdad? Y también a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor se llevó para Babilonia. ¿Ok? Y entonces, aquí explica, ¿verdad?, que eso fue después que salió el rey Jeconías. Jeconías era aquel que llamaban Joaquín. Ese otro nombre. La reina, que era la madre de él, porque Jeconías tenía 18 años, hermano. Él era soltero. Porque ese fue el que dejaron puesto. Y cuando vino Nabucodonosor, se llevó todo y se llevó al muchachito, 18 años tenía. Él no se había casado, se llevaron a su mamá y a todos los otros cortesanos, ¿no? ¿Ok? Dice que esa carta la envió por manos de Elasa, hijo de Safán, que era escriba, y Gemaías, hijo de Isía, que era sacerdote, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y decía, y ahora vamos a ver lo que decía, ¿ok? Vamos a contestar una pregunta, ¿verdad? Para entrar aquí, hay cosas que son bastante obvias, ¿verdad? En respuesta, ¿a qué escribió Jeremías esta carta, maestro? Porque quería escribir. ¿Por qué escribió esa carta, Jeremías? Semaías. Exacto, para contrarrestar lo que decía Semaías. Para corregir los errores. Dios está usando a Jeremías para corregir los errores. Dice, Pablo le dijo a Tito cuando lo dejó en Creta, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad. O sea, para que tú pusieras la iglesia que está allí, que está en desorden, la pusiera en orden. Pues lo mismo estaba haciendo Jeremías aquí. Sí. Amén, proteger al pueblo seguro. Se dice claramente lo que va a pasar. Que no son 2 años. Porque mira, cuando faltan 2 años, ¿qué tú haces? Pues tú dices, pues yo no compro casa. Es para 2 años. Pues yo no me caso. Y después me voy a ir para 2 años. Pues yo me quedo así y 2 años se pasan como quiera, ¿vio? Y después, como dice Sara, no se da, porque no se iba a dar, porque Dios había dicho que no era eso. De momento llegan, ay padre, ¿qué pasó aquí? Y entonces lo peor podría ser que dirían, Jehová mintió. ¿Ah? Exacto, Jehová mintió, y no fue que Jehová mintió, Semaías mintió y Ananías mintió. Pues ahora había que aclararlo. ¿Quién lo iba a aclarar? Jeremías. ¿Qué? Quería aclarar eso. Hay personas que a veces escriben al website, a la página. Muchos, ¿verdad? Estando de acuerdo con la doctrina bíblica que tenemos allí. Hay otros que pues, no están de acuerdo con esa doctrina. Y entonces pues siempre argumentan sobre, muchas veces, sobre doctrina de costumbres que ellos adquirieron cuando los criaron, o de doctrina que tienen ciertos concilios y ciertas denominaciones. Pero como nosotros no estamos para agradar denominaciones, tenemos que obedecer la palabra del Señor. Cuando las denominaciones estén de acuerdo con la palabra, pues estarán de acuerdo con nosotros también. Amén. Por eso es que es importante, ¿verdad? A pesar de que el hombre pudiera tener algunas ideas, el hombre en general pudiera tener algunas ideas que le son de agrado a la gente, que le caen bien como anillo al dedo y cómodamente, pues no necesariamente quiere decir que son palabras de Dios. ¿Amén? Tampoco quiere decir que la única forma de verificar si es palabra de Dios es si es desagradable. Eso no es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Porque si había palabra agradable, decía, yo tengo pensamientos de paz para usted. Lo que pasa es que todas las cosas tienen su tiempo en el camino del Señor. ¿Ok? ¿Se la dirigió a quién es entonces, mi hermanito, la carta? Dice primero, lo primero que menciona, ¿quién es? Sí, pero ¿a quién es? Menciona a uno de esos cautivos. Antes de eso, a los ancianos. Primero embruja a los ancianos y dice, los ancianos, vamos a escribir esta carta. ¿Por qué a los ancianos, hermanito? Exacto, ellos eran los que lideraban el pueblo. Los ancianos eran los que se debían al pueblo, ya los tenían los responsables, ellos eran los mayores de todos. ¿Eh? Los ancianos, los elders. ¿Sat? Le escribió primero a ellos, después dice, y escribió también a todo el resto del pueblo. Usted se fija, ¿vio? Dice aquí que le escribió a los sacerdotes y los profetas y a todo el pueblo, pero primero empezó por los ancianos. Pero los ancianos eran los primeros que tenían que estar claros, él quería que los ancianos entendieran. Para que los ancianos entonces le hablaran al resto del pueblo. Y ya sabemos lo que pretendía corregir Jeremías, ¿verdad? Estaría desesperado por escribir esta carta. ¿Amén? ¿Cuál piensa sería el sentir de Jeremías? ¿Cómo estaría Jeremías? Aparte. Exacto. O sea que él sabía que apremiaba el hablar la verdad de parte de Dios, el repetir la verdad, porque ya Dios había dicho lo que iba a hacer. En esta ocasión utilizó la imagen de los yugos. Pero recuerda que antes había usado 8 diferentes tipos de advertencias cuando todavía había chance para que el pueblo se arrepintiera. ¿Recuerda? ¿Qué si el alfarero? ¿Qué si las vasijas? ¿Qué si los higos? ¿Te acuerdas de aquello? Y un montón más. Ahora está usando otras ilustraciones para decirle, bueno, ya aquello pasó. No se arrepintieron. Ahora tienen que estar en el régimen que yo les mandé. Por eso le pone la señal de los yugos. Dice, ellos están en Babilonia, pues pónganse el yugo. Cuando pasen 70 años, el yugo se quitará. Entonces, sí. ¿Ha oído? La palabra dice, el yugo se pudre a causa de la unción. Pero la unción es el favor de Dios, hermano. El favor de Dios iba a estar de nuevo con ellos a los 70 años. A los 70 años el yugo se iba a pudrir. Nabucodonosor se iba a desechar mucho antes de eso. ¿Okay? Eso lo vamos a poder ver cuando vayamos a la parte de Daniel. Mamadito, mire, un consejo que les pone Jeremías en esta carta, porque llegamos hasta la parte que decía, y decía, vamos a ver qué decía la carta, en los versos 4 al 7. Amadita Sara Valer.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz.
Vio, hermano, como quien dice, tranquilo, porque nos van a ir, no es para 2 años, allá un tiempito, van a ser prácticamente 2 generaciones completas allá en Babilonia. Por lo tanto, ¿verdad? Estos son los consejos que le doy. Pero mire el verso 4 primero. El verso 4 dice, Dios de Israel, Jehová, le dice a todos los de la cautividad que hice transportar. ¿Viste cómo dice hice? No dice Nabucodonosor transportó, dice yo hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Eso es lo que quiere decir Nabucodonosor, mi siervo. Nabucodonosor fue el método de transporte que yo usé para llevarlos a ustedes de Jerusalén a Babilonia, porque es el propósito mío, dice el Señor. Y aquí, en esta porción, ¿verdad?, que acaba de leer la hermanita Sara, vemos el consejo que le da. Amén. Edificar casas y habitarlas, plantar huertos y comer del fruto de ellos. Casaos y engendrar hijos. ¿Verdad? Casen sus hijos, casen sus hijas, para que tengan hijas, hijos, nietos, bisnietos, multiplicados ahí y no disminuyáis. Y busquen la paz de la ciudad, porque a esa ciudad lo hice transportar yo. Y rueguen por ella a Jehová, porque en su paz, o sea, cuando la ciudad tenga paz, ustedes tendrán paz. Qué diferente a lo que estaba diciendo Ananías y Semaías. Yo, en lugar de decir, ni compren ropa, quédese con la ropa puesta porque van a volver a Jerusalén y eso es ya. Y eso no era el plan de Dios. Siento toda la frustración que puede haber. Hay personas que piensan, hermano, que la frustración está en escuchar la palabra de Dios y hacerla, aunque sea desagradable. Dicen, ah, no me gusta eso, yo no quiero porque esa razón es para mí. Y piensan que hacer las cosas por su cuenta, aunque al principio puede ser que parezca que uno es victorioso, al final pasa como el pez que muerde el anzuelo. Y al final, cuando el pescador empieza a jalar el cordón, ahí se dan cuenta que están enganchados y están metidos en problemas. Y así hay muchas personas. Le es pesada la voluntad de Dios que leen en su palabra y piensan, ¿verdad?, que no haciéndole caso, como el caso de la persona que le llega la carta que le mencioné ahorita, piensan que con eso se va a ir. Piensan que escondiendo como la avestruz la cabeza en el suelo, eso quiere decir que ojos que no ven, corazón que no siente, pero no quiere decir que el problema no esté. Bendito sea el Señor. Fíjense, hermanito, vamos a hacer unas preguntas para que podamos entender, ¿verdad?, esta porción. ¿Cuál es el consejo que le da Jeremías? ¿Cuál es el consejo que le da Jeremías, empezando por los ancianos para abajo? Que se estén tranquilos. Para esa ciudad lo llevé yo, dice el Señor, ¿verdad? ¿Y qué más le dice? Que se casen, que vivan allí, que hagan casa, le dice, ¿verdad? Que vivan allí, que no digan, ah, que somos extranjeros, dice, no, no, hagan casa y cásense y tengan nietos, hijos y todo eso, crezcan y multiplíquense. Exacto, y estén en paz con los babilonios, eventualmente iban a cambiar de mano, después iban a pasar de Babilonia, iban a pasar a los medos, ¿ok? Y de los medos a los persas. Recuerda que vino Ciro y después vino Darío. Darío de Persia. Al final, Darío fue el entre Ciro y Darío fue el que hicieron los decretos para que todos esos presos regresaran a Jerusalén. Y ahí está la historia de Esdras y de Nehemías. ¿Se recordó esta parte? Para que están puestos en la Biblia, en vez de ponerlos ya casi al final del Antiguo Testamento, están como puestos antes, ¿verdad? Pero sucedieron en ese tiempo. Así que le dice, establezcanse, porque esto se tarda. Y había una intención en el asunto de multiplicarse. ¿Por qué usted piensa que le mandó a multiplicarse, hermano? Exactamente. Así que le digo, miren, establezcanse, hagan casa, tengan hijos, hagan familia y todo, porque van a estar 70 años allí. Y Dios quería que fuera un pueblo grande para que al terminar los 70 años, ¿hacer qué? Sacarlo de allá y traerlo acá. Mira, lo llevé allá y de allá salieron bendecidos. Hermano, habían sido llevados allá ¿para qué cosa? ¿Cómo qué? Como un castigo. Pero iban a regresar de allá bendecido. ¿Yo? Entonces, ¿fue un castigo o qué fue? ¿Un castigo? ¿El refugio? ¿Fueron protegidos? Hermano, en todo eso está la mano de Dios trabajando, ¿vio? No. Y de hecho, eso es gran parte de lo que Dios quiere enseñarle a su pueblo. Que Él estaba usando a un pueblo que supuestamente, según ellos, era peor que ellos. Un pueblo que nunca había tenido temor de Dios. Para castigar a un pueblo que tampoco tenía temor de Dios, pero que una vez lo tuvo. Ahora bien, ¿cuál piensa usted que merecía más el castigo? El mismo pueblo de Dios, exacto. ¿Por qué? Porque aquellos nunca habían tenido temor de Dios y así seguían, pero estos sabían lo que les convenía, pero habían decidido no hacerlo. Y ese era el caso que Dios estaba tratando con ellos. Pero mire, hermano, aún los remedios que Dios da para tratar con nuestra desobediencia, lo que redundan cuando uno pasa por ellos, ¿verdad?, por la disciplina, lo que redundan es en bendición. Mire lo que pasó aquí. Pero estuvieron presos allá 70 años y lo trajeron en bendición. Cuando aquellos estuvieron presos en Babilonia, perdón, en Egipto, estuvieron casi 400 años allá, y cuando Dios lo sacó multiplicado y lo sacó para traerlo a una tierra mejor. Amén. O sea, el Señor siempre tiene algo bueno para su pueblo. Hay que esperar y hay que creerle a Dios. Amén. Era necesario ese consejo, ¿por qué? Te lo dijo ahorita. Porque la cosa iba para algo y Dios los iba a bendecir. Dios tenía un propósito para que al final salieran muchos. Se fueron unos pocos, relativamente, y llegaron muchos de allá de Babilonia. Por eso era que era mejor, ¿verdad? Porque en la conversación lo contestamos todos. Era mejor que buscaran la paz en Babilonia por eso mismo. Ellos no iban a estar 70 años contendiendo en Babilonia. Dios le dijo, estén tranquilos, hagan la paz con los babilonios. Estén allá, ellos, como decía este Rodrigo, iban a proteger por esos 70 años. Y esa pregunta la contestamos también. Cualquiera que le mandan, multiplícate allí y haz casa, podrían pensar, pues eso es que nos vamos a quedar aquí toda la vida. Yo no, pues hagan casa, a los 70 años ustedes vuelven. Y los hijos y los nietos, pues se traen todos los hijos y los nietos. ¿Para dónde? Para la tierra que yo le dije a tus padres que la daría. Amén. Que es la tierra donde están ellos hoy. Esta parte la vamos a ver ahorita, ¿verdad? Cuidado que los han tratado de sacar de ahí. Fíjense la parte que dice, y rogad por ella a Jehová, dice el verso 7, acerca de Babilonia. ¿Qué quiere decir Dios con rogad por ella a Jehová? Jeremías 29:7, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se explica eso? Pedir en nombre, a favor de Babilonia a Jehová. ¿Por qué? Porque estará en la casa de ellos por 70 años. Señor, bendice a Babilonia. Oye, Jaro, ¿verdad? Si fuera en Sodoma, Señor, bendice a Gomorra. Pues ellos no se iban a quedar allí toda la vida. Pero mientras estuvieran allí, estaban orando por la paz de ellos. Ya hay gracia. ¿Están en la gracia ya? Aquí están los grandes, nada más. ¿Tú crees que sí? Ah, bueno. Jeremías 29:8-9. La advertencia, ¿llegó o no llegó? Vamos a ver. Porque él escribió la carta y redactó la carta y la envió. Vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Versos 8 y 9. Ámbar, ¿tú quieres leer? Dásela, Ámbar, que lee. Ah, pero dásela a Tatiana y después tú lees el último. Tatiana va a leer versos 8 y 9, Jeremías 29. Amén.
Porque dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envíe, ha dicho Jehová.
Bendito sea el Señor. Vio, faltaba decir esto también, porque esto era lo que estaba, lo que desmentía a Ananías y a Semaías, diciendo, by the way, lo que yo le acabo de decir al principio, dense cuenta que no es lo que decía Ananías y lo que decía Semaías. Ananías en Jerusalén y Semaías en Babilonia. Esto no es lo que ellos están diciendo. Bendito sea el Señor. Dice, no se dejen engañar por vuestro profeta que está entre vosotros, ni vuestros adivinos. Ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Y así que dicen que se veía, ¿verdad?, las entradas estas de allí de Babilonia con los jardines colgantes, ¿se acuerda de eso? Que era una de las maravillas del mundo. Era unos jardines que Nabucodonosor mandó a hacer para su esposa. Porque a la esposa le gustaban los jardines y entonces, ¿verdad? Él era de santo, ya vivía en una tierra montañosa y añoraba su tierra por allá, la montaña. Entonces él vino, hizo un montón de edificios bien altos y le puso mata a su esposa, ¿eh? Entonces Babilonia era una ciudad bien imponente, una ciudad gigante, grande en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero si usted viene a ver, comparándola con otros reinos, este reino de Babilonia duró bien poquito. Bien poquito, apenas unos 60, 70 años. Y después de eso, así como subió, así cayó. ¿Eh? Gran parte se debe a la necedad de... Sí, y de Nabucodonosor también y de muchos otros, ¿verdad? Echaron a perder todo eso. Y también Dios había dicho, mira, ya yo usé a Babilonia, ahora la destruiré. Y así pasó. Amén. Vamos a hacer unas preguntas, mi hermanito. ¿Ya se acuerda usted de las falsas profecías que hablaba, verdad? ¿La puede relatar usted para recordarlas? Profecías que hablaba Ananías, ¿cómo decía? En 2 años se acaba el asunto. Y Dios, exacto, y en 2 años rompemos el yugo. Como Nabucodonosor va a quedar completamente destruido en 2 años. Bendito sea el Señor. No va esto a durar mucho. Así que, tranquilo, que esto se acaba rápido. Jeremías le escribe la carta para mencionarle que eso no era verdad. En adición a la carta de Jeremías, que decía que lo que decían los otros no era verdad, y lo dice claro, ¿verdad? Pero en adición a la carta, imagínense que esa carta no hubiera llegado o no lo hubiera leído todo el mundo. ¿Cómo podrían ellos saber qué era lo que de verdad Dios estaba hablando? Cuando pasara. ¿Iban a tener que esperar qué? 2 años. Cuando pasaran 2 años y llegaran a 3 años y no se hubiera cumplido, no pasó. Pero entonces tenían que decidir si fue que Ananías y Semaías se lo inventaron ellos o si fue que Dios habló y falló. Entonces ahí viene el asunto de la sabiduría de la persona. Porque hay personas que dicen y se van de brazo partido, oyen la mentira y dicen que es de Dios y después cuando no se da dicen que fue que Dios falló. Y los hay. Por eso Dios les manda a que escuchen el consejo. Igual que Dios está mandando que escuchen el consejo hoy. El consejo de Dios es para hoy. Bendito sea el Señor. Pero hay personas que le dicen, mira, Cristo viene. Estamos en los últimos días. Cristo viene pronto. Sí, está bien. Y se quedan enlembados en sus asuntos. ¿Vio? Aquí es al revés. Aquí se le dice, Cristo viene pronto. Allá era. Todavía se tarda. Pero las personas, depende del tiempo que estén, quieren escuchar cosas diferentes. Ahora dicen, no, eso es que Cristo no viene, ¿eh? Dicen algunos. Esos son los religiosos que se pasan diciendo eso porque ellos les gusta asustar a la gente para que la gente se meta en la iglesia. Así dicen, así. Lo dicen así mismo. Eso es, ellos controlan la mente con eso. Pues, la palabra del Señor no dice eso, que la iglesia controle mente. La iglesia dice que la iglesia tiene que predicar la palabra. La palabra del Señor dice, aquí yo vengo en breve. Bienaventurados los que guardan la palabra, la profecía de este libro, dice el libro de Apocalipsis. Amén. ¿Qué nos enseña aquí? En esta parte donde dice lo que dice la carta. Acerca de cómo proceder con los que dicen y con los sueños. ¿Cómo le dice? No se dejen engañar. No se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendéis a los sueños que sueñan. Mire, yo conozco personas que viven de sueños. Yo soñé contigo anoche. Así dicen. Eso quiere decir que algo va a salir contigo. Yo soñé, mire, te encontré. Eso ya le dijo alguien a Gloria. Sí, no recuerdo quién era, pero no creo que me hice el cuento.
Yo soñé que estoy aquí.
Ah, ya en el día de logro, pues. Una señora que estaba allí. Y que luego de la Interamericana. Yo soñé contigo. Y mira, eso fue. Te traje con el pensamiento. Está bien, eso es inofensivo. Pero hay personas que dicen, un sueño de un guante de pelota con un cartón de huevo y una lata de pintura colorada. ¿Qué querrá decir todo eso? Tanta cosa. ¿Qué decir? Mire, póngase a pensar que usted comió a las 11 de la noche. Piense eso primero, haga un análisis. No se esté comiendo un full long de Subway a las 11 de la noche. ¿Sí? Lo digo yo jocosamente. A lo mejor no comió nada, hermano, estaba en ayuna y soñó algo. Pero no diga, Dios me está diciendo algo. Puede ser que sí, pero la mayoría de las veces es que no, hermano. Porque Dios ha dejado las cosas puestas en su palabra. Invariablemente, mucho de la mayoría de estos que siempre están pendientes a sueños es porque no les gusta ver la palabra de Dios, les acomoda más estar escuchando sueños, hermanito. Ay, ahora bien, después que le dice, estén tranquilos, multiplíquense, hagan casa, tengan hijos, tengan nietos y estén en paz con Babilonia, oren por Babilonia para que todo vaya bien y eventualmente yo los voy a volver a traer. Pero no le estén prestando oído a los que están hablando mentiras. Entonces ahora le dice acerca de lo bueno que va a hacer después, cuando haya pasado ese tiempo. ¿Amén? Mira qué contenta está esa gente ahí. Tranquilo, ¿veo? Verso 10 al 14. Alguien que lo quiera leer bien fuerte, lo va a leer ambas. Ajá, ¿cómo dice?
Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar y de donde os hice llevar.
Amén. Fíjese ahora. Ahora les dice, a los 70 años, dice, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Recuerda lo que estaba antes, hermanito? ¿Recuerda la cronología aquella que le mostré? Mira que un momentito hace de esta. ¿Ok? 70 años, dice, a los 70 años yo volveré a visitar. Después de que vino la palabra de Jeremías y la palabra de Ezequiel, de ahí en adelante hubo un silencio. Y Dios dijo, eso no se va a quedar así, eventualmente yo lo voy a volver a visitar a los 70 años, amén. Vamos a ir a esta porción. No, esta porción, esta porción. Así que a los 70 años, ¿okay? Él dijo, voy a venir y volver a visitarlos. ¿Para qué? Yo, para hacerlo volver a este lugar, a la tierra que Dios le había dado desde que se la prometió a Abraham. Amén. Y ahí viene el verso clave, recuerda. Porque yo tengo pensamientos acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis en ese momento, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. ¿Qué quiere decir, hermano? Ellos habían estado muchos años a la espalda de Dios, y entonces decían, mire, haciendo las cosas contrarias a como Dios decía, mas sin embargo había montones de personas que decían hablar por Dios, ¿Vio eso? Y eso es típico, hermano, de cuando muchas veces hay personas, hay un grupo de personas, un pueblo, lo que sea, andando de espaldas a Dios, no faltan profetas de entre ellos mismos que le digan, así vamos bien, sigamos así, que así es que estamos bien. Es como el borracho, borracho que sigue bebiendo y bebe, dice, ahora es que yo guío bien, ahora es que yo guío bien, porque ahora es que yo estoy con mis mejores reflejos. ¿Ves? Y si encuentra otro borracho que está al lado, dice, yo mismo también, así mismo, bien, tío, que yo estoy bien, bien chévere, así que yo estoy contento. Y los dos ciegos caen en el hoyo. Y es lo mismo que pasaba aquí. Andaban mal y Ananías decía, ¿problema? ¿Qué problema? Como dijo aquel señor, ¿derrota? ¿Qué derrota? Digo, aquí no está pasando nada. Y eso es lo mismo que estaban diciendo estos varones que se hacían pasar por profetas. No, una pregunta, mi hermanito. Vuelve el Señor y dice que se tenía que cumplir ¿qué plazo antes de que él visitara su pueblo? 70 años. Vuelve y se lo repite. Son 70, no son dos. 70 años. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Hermano, está verificado. En los libros de historia se chequea. Hasta los mismos de historia seculares confirman que 70 años después lo salió de ahí. El Dios lo cumplió exactamente al pie de la letra. Bendito sea el Señor. ¿Y cuál era la intención de Dios con su pueblo, hermano? Que aprendieran y que fuera que había un cambio. Allí estaba hablando de un pueblo, en esos versos 11 al 14, que no se me parece a mí al pueblo de antes. Él decía que el pueblo duro de cerviz, por eso le puso un yugo. Pueblo contumaz y rebelde. Pero ahora está hablando de un pueblo cambiado, no se parece, ¿será el mismo pueblo? ¿Cuál es la diferencia que usted ve ahí? ¿Cómo dice? Van a clamar a mí, van a orar a mí de todo corazón. Y entonces yo voy a escuchar. ¿Vio? Entonces yo voy a escuchar. Hermano, cuando está hablando ahí de clamar, lo que está diciendo es personas y pueblos que tienen fe en Dios. No como fe que muchas personas tienen hoy. Hay personas que dicen, le jugué 10 pesos al otro, pero yo tengo fe. Dice, eso yo lo digo aquí. Eso es fe, decía. 10 pesos, ¿tú sabes lo que son 10 pesos? Se los jugué al otro, le jugué a 3 a 3. Con fe mancha. ¿Vio? Eso no es fe, hermano. Eso es todo lo contrario. Eso es tentar a Dios para que Él haga lo que tú quieres. Lo que tú quieres es que tú te pegues. Eso no es lo que Dios quiere. Entonces las personas le ponen, igual que se maían en la mía, le ponen palabras en la boca a Dios y dicen, lo que Dios quiere es esto, pero si yo juego, ¡ay, Señor, que se me dé, que se pegue! Sí. Y eso no es lo que Dios ha querido que haga. Sí. O sea, si no pensemos que estamos nosotros justos, ¿verdad? Por creernos que estamos sirviendo a Dios, exactamente. Así que, es como dice la palabra, el que mire, el que crea estar firme, ¿verdad? Mire que no caiga, o sea, mire que esté bien, bien fundado. Especialmente sobre lo que nos dice el corazón, o sobre lo que nos dicen, ahorita estamos hablando de los sueños, ¿verdad? A veces uno podría pensar, según su criterio, o según en donde uno está, pues yo me estoy congregando, yo estoy leyendo la Biblia, estoy orando. Vamos a seguir el consejo que realmente Dios nos da, y no apagar la voz de Dios. Aquel Semaías quería apagar la voz de Jeremías, eso no es lo que estamos oyendo, eso no es lo que se supone que se esté diciendo. Eso no es lo que la gente quiere oír. Amén. Ahora fíjense que Dios al final sí quería el bien para su pueblo. Esto es el Señor. ¿Y cuál era la señal que había de la transformación del corazón del pueblo? Porque Dios lo que quería era transformar al pueblo. Él no quería simplemente que pasaran un susto y volvieran a su país. Él quería que su corazón fuera transformado. ¿Qué señal vemos aquí de que Dios dice que se va a transformar el corazón? Exacto. Dice, me buscaréis y me hallaréis, dice el 13, porque me buscaréis de todo corazón. Antes de eso, el Señor habría dicho, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios. Así que el Señor sabía que ellos seguían todos los rituales, según estaban en la ley, pero era todo por encima, era todo un aguado, sí. Para lo que es súper, exacto. Y ahí se nota esto, lo que está acordando esa pregunta, ¿verdad? Se nota eso mismo, que va a haber una transformación genuina en el pueblo, que no va a ser solamente de por encima, ¿verdad? Para el día a día, sino que va a ser de corazón. Y van a tener que esperar 70 años, pero Dios iba a transformar ese pueblo. Amén. Hermano, mire, si ahora te siguiera, ¿verdad? Pero obviamente no vamos a seguir más allá en detalle por el asunto del tiempo. El Señor les prometió que los 70 años los iba a sacar de allí. Hoy en día ese pueblo todavía está, el pueblo de Dios, porque Dios tiene un propósito con ellos. Dios, a lo largo de la historia, muchos regímenes, incluyendo la iglesia esta universal, que se llama universal, diciendo que ya eso iba a estar destruido. Mira, ahí está. Están en Israel, están en su país. Y el sitio donde ellos viven, hermanito, es un lugar pequeñito. Y ustedes todos los días usted ve noticias de Israel. Prenda la radio, prenda todo. Siempre noticias de Israel. Siempre tienen personas destacadas. Siempre, cuando viene algo a alguien a hacerle mal, ellos salen bien. ¿Se ha visto eso? En la década de los 60, las naciones árabes le quisieron hacer guerra, los quisieron caer de todos los puntos alrededor, los tienen rodeados. Quisieron atacarlo para destruirlo. Y en unos cuantos días Israel los atacó a ellos y los destruyó. O sea, eso es la mano de Dios ahí. Hermano, ellos ahora mismo no se están dando cuenta de eso, con excepción de algunos pocos, porque se ha tornado una nación secular, con excepción de unos pocos. Pero con todo eso, Dios sigue tratando con ellos. Vamos a ver por qué. ¿Por qué Dios sigue tratando con ellos? En lugar de desecharlos por completo, hermanito. Mire, ese señor que está ahí, Abraham, Dios le prometió algo bien importante, ¿oyó? Y Dios le hizo una promesa. Dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y a ti daré y a tu descendencia esta tierra para siempre. Él no le dijo, si haces esto y esto y esto. Eso fue incondicional. Dios le dijo, esto es lo que va a pasar. Entonces, después que el Señor le promete eso a Abraham, hubo tres promesas más. Y lo vamos a ver ya en un segundo. El pacto que le llamamos palestino, lo vamos a ver ahora. El pacto que le hizo a David y el nuevo pacto. Esto no lo hemos visto todavía. Lo vamos a ver la semana que viene, cuando vayamos al capítulo 31, el resto que falta. El hermanito James va a estar cubriendo esa parte. ¿Ok? Así que el Señor perfeccionó esa promesa, ¿ok? En esos tres pactos. El pacto palestino es donde le prometía que esa tierra donde ellos viven iba a ser de ellos para siempre. Por eso es que hoy día, cuando Israel dice, esta porción de tierra es mía. Y esa es la razón de la pelea. La razón de la pelea es que dice, esta tierra es mía, y los árabes dicen que no. Los palestinos dicen que no. Esta tierra es mía, y es de ellos. Y ellos dicen, esta tierra es de nosotros. Y ahí sí van a la Escritura. Porque la Escritura dice todo el contorno de lo que era la tierra que Dios le dio a nombre de Abraham. Y ellos reclaman esa tierra. Y hay partes donde todavía los pueblos árabes quieren reclamar posesión. ¿Cuándo se va a acabar ese conflicto? Cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores. Después de eso le hace una promesa. Y esta promesa se la hizo a David. Que iba a poner un hijo suyo, o sea, una descendencia de David, en el trono de Israel para siempre. ¿Quién va a ser ese? Jesús. Amén. Y el nuevo pacto es el que el Señor cambiaría el corazón de los escogidos, lo que está prometiendo aquí. Decía, entonces me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Bendito sea el Señor. Esto, hermanito, todavía con Israel, todavía no se ha cumplido. Porque cuando vino Cristo, ellos no quisieron a Cristo. Entonces le dieron a Cristo al resto de las naciones, y ahí venimos nosotros. Pero esto va a pasar, y ellos van a venir a Cristo eventualmente. Eso va a ser durante la gran tribulación. Eso lo vamos a tener un chance de estudiar. Dios quiere, estamos tratando de hacer un hueco para dar un repaso de Apocalipsis. Esto va a pasar durante la gran tribulación. Los que van a proclamar la palabra durante la gran tribulación, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Amén. Así que ya no habrá más llanto, hermanito. Y esta porción se cita en los evangelios. Dice, vos voy a ir en Ramá y llanto y lloro amargo. Raquel ya lamenta por sus hijos. Raquel simboliza, ¿verdad?, la esposa de Jacob, de Israel. Y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esa es la promesa que Dios le había hecho. Gloria al Señor. Así que, hermano, ¿verdad? Cuando usted vio en los versos 31, ¿verdad?, el capítulo 31, versos 3 al 6, que no lo leímos, pero era parte del contexto, Dios le dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. 70 años de misericordia. ¿Sí? Y aún de eso te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Te iba a traer y le iba a establecer nuevamente, hermano. Así que esto está como en suspenso todavía. Porque a pesar de que ella tiene muchas bendiciones hoy, aún faltan muchas, muchas, muchas otras más. Que es cuando ellos reconozcan verdaderamente al Señor de Señor y al Rey de Reyes. Amén. Entonces sí van a estar verdaderamente contentos. Ahora mismo están todos asustados allá porque que si Irán, que si tiene cohetes, si los cohetes llegan hasta Israel, ¿sí? O sea, tienen y no tienen paz hasta que no venga el Señor de Señores. Vamos a las aplicaciones para terminar, mi hermano. ¿Okay? Primero, según vimos, me es claro a mí que tenemos que estar interesados en nuestra gente, aun cuando muchos no lo van a agradecer. Jeremías fue fiel a su pueblo. Ese es el mensaje que tengo que darle al pueblo. Y dijo, ay, ellos no lo quieren escuchar, no se lo voy a dar. Y él persistió para darle el mensaje. Así tenemos que ser la iglesia, hermano. La iglesia tiene que persistir en entregar el mensaje de Cristo. Para nuestro bien, Dios está detrás de algunas experiencias desagradables de nuestras vidas. O sea, no todas las cosas que son agradables quiere decir que sucedió. Hay cosas desagradables que Dios pone. Los 70 años de cautiverio de Israel, estaba Dios detrás de eso. Cuando Dios nos reprende y nos disciplina, es desagradable, pero Dios está detrás de eso también. Y bien importante, ¿cuánta persona anda en error? Ya sea adrede o ya sea sin intención. ¿Ve? Y centran su mensaje en lo que la gente quiere oír. Ellos dicen, ¿qué es lo que vende? ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Pues eso es lo que yo le voy a decir. Y hay que tener mucho cuidado con ellos. Como Ananías y Semaías, ¿te acuerdas? Y hay que tener paciencia para ir esperando en el Señor. Nosotros tenemos una idea de cuándo son las cosas, pero el Señor es el que sabe bien el tiempo. Por eso ahí en ese caso le dijo, ustedes tienen que esperar este tiempo para esperar mi bendición. Y finalmente, como él le promete en los versos 11 al 14, el que busca a Dios arrepentido y de todo corazón, es el que va a encontrar la bendición. Porque uno no puede ir al Señor diciendo, aquí esto es lo que hay, bendíceme si quieres, si no, no bendigas nada. Yo creo que una vez una señora decía eso, aquí estoy, me dicen si quieres, si no, no bendigas nada. Pero yo soy yo, decía. Yo le digo que yo he escuchado cuentos, yo puedo llenar un libro gordo después. La señora que no quería trabajar, había un ministerio en la iglesia y no quería trabajar. Se trabajaba en el ministerio cuando le daba la gana. En el NERCE. En otro sitio. Entonces, cuando venía un predicador, porque estaba pendiente de predicadores, cuando venía un predicador especial, yo no quería cuidar en el NERCE. Mira, toca cuidar en el NERCE. Ay, que yo voy a ir para allá. Pero que es tu ministerio, ¿qué vamos a hacer? Mira, vente para que Dios te bendiga, este es tu ministerio. Ay, que no me bendiga nada. Yo me voy a escuchar el predicador, dijo. Yo he escuchado cuentos, hermanito. Está por ahí todavía, la vi, de vez en cuando la veo. Hermano, mira la necedad que salió por la boca de esa mujer. Decir una cosa así. ¿Por qué? Ay, hermano, que uno tiene que vivir arrepentido y sometido al Señor para uno poder estar en bendición. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a cerrarlo aquí, que ya el tiempo avanzó. La semana que viene, el hermano James, si estamos vivos, pues nos va a llevar por el capítulo 31, completarlo hasta el capítulo 35. Digo que aquí ya cambia el tema, ya no se llama los sollozos del cerdo de Dios, ahora se llama señales de menoscabo. ¿Qué es menoscabo? Una palabra fina. Entonces usted dice, aquel lo menoscabaron. Menoscabo es cuando algo se va como que socavando, cuando algo se va erosionando, ¿eh? Menoscabo y destrucción. Todavía no ha acabado el mensaje de Dios aquí en este libro. Pero vamos a ver que dentro de esto hay una esperanza, ¿ok? Y eso es lo que vamos a enfocarnos la semana que viene, Dios mediante. ¡Amén! ¡Bendito sea Dios! Pues hermano, vamos a dejarlo hasta aquí. Y vamos a ponerlo en comunión. Vamos a orar para que el Señor ahora nos bendiga y nos lleve con bien a nuestras casas y que podamos tener un buen descanso. Recuerde, mi hermanito, que estamos con el nuevo programa, ¿verdad? Este jueves no nos vamos a congregar. Nos congregamos el domingo nuevamente para darle gloria al Señor. Así que les invito a que se dé cita con nosotros el próximo domingo para darle la gloria al Señor. Vamos a estar honrando a Dios también con la celebración de la cena. ¿Alguien que nos quiera despedir en oración? Que se atreva a orar. Amén. Vamos a orar con Lorimar.
Señor Padre Santo, te damos gracias por este día. Señor, te damos gracias porque nos pudiste traer hasta aquí, Señor, o a distintos lugares con bien, Señor. Padre, te pedimos que tú nos estés bendiciendo, Señor, donde quiera que los miembros de esta iglesia estén, Señor. Padre, te pedimos también que lo que nosotros aprendimos en este estudio bíblico, Señor, que pueda, nosotros nos podamos acordar de él para futuros estudios, Señor, como base para otros estudios, Señor. Señor, que sea de bendición para nuestras vidas, Señor, como lo es toda tu palabra, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos lleves ahora con bien a nuestros hogares, Señor, y que nos dé un buen descanso, Señor, para el día de mañana, Señor. Que tú nos bendigas a través de mañana, Señor, si es que tú no has venido, Señor. Y si has venido, Señor, pues estaremos gozando en tu gloria, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios les bendiga, hermano. Que vayan bien, vayan tranquilos. Nos vemos el domingo, si Dios quiere.